noche, 44 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de arroba Hora 20. Saludo a nuestros invitados. Clara López, exministra de Trabajo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Encantada de estar nuevamente aquí.
Jorge Iván Cuervo, profesor, analista político, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, saludos a los penalistas y a la audiencia.
Jairo Libreros, abogado y profesor universitario y analista permanente.
Diana, buenas noches, saludo a mis compañeros de mesa y a todos a quienes nos acompañan en Hora 20 por Caracol Radio.
Miguel Gómez, buenas noches.
Buenas noches, Diana, feliz de estar aquí otra vez.
Varios hechos de la coyuntura de este miércoles para el debate de Hora 20, las capturas de varios políticos en Cartagena, incluido su alcalde suspendido, Manolo Duque, y el fraude en Venezuela, el silencio de la izquierda colombiana y algunos de Justicia para la Paz. Para empezar, una opinión sobre un tema pues que ha sido de última hora, la detención del suspendido alcalde Manolo Duque, la contralora y un concejal. Esto sucede en una importante capital que pasa por un momento institucional crítico. A Manolo y a su primo José Julián Vázquez los detiene por un asunto diferente al de las construcciones ilegales, diferente a lo que ocurrió con el edificio Blas de Lezo. Esto tiene que ver con la elección de la contralora Nubia Fontalvo, que también fue capturada. Los cargos serían concierto para delinquir y tráfico de influencias. Una opinión de este caso del exalcalde de Cartagena o alcalde suspendido, ¿cómo analizar esto que le está pasando a Cartagena con sus dirigentes políticos? Empiezo por usted, Jorge Iván Cuervo.
Pues Diana, muy triste por lo que pasa en Cartagena, una ciudad que todos queremos no solo por lo que significa desde el punto de vista histórico para el país, sino porque es una de las joyas de la corona a la hora de mostrarnos al país. Pero en el último tiempo se mueve en una dinámica entre corrupción y populismo en los alcaldes que hace que pasen cosas como esta, mientras los indicadores sociales y económicos se deterioran. Como usted lo bien advertía, no es por el caso de la caída del edificio, que sobre el cual también pesa, pues, adelanta un proceso penal.
Que para que los oyentes recuerden, fue suspendido por la Procuraduría, luego devuelto a su cargo, y luego el Consejo Superior de la Judicatura hace valer la suspensión que le había impuesto.
Que está en este momento de tres meses. Este es por otro caso. Aparentemente se le señala de él con su primo, conocido como hermano de crianza, José Luis Vázquez, ponerse de acuerdo para que elegir a la contralora. Claro, a quien se le señala, y hay unos muy buenos informes de la Silla Caribe sobre ese particular, de ser como un poco el alcalde de la sombra, y haberse coludido para proceder a la elección de la contralora. Pero más allá del hecho coyuntural, yo quisiera dejar planteado este tema. Cuando se habla de recuperar el Estado en el escenario de posconflicto, no es recuperarlo de las FARC, que tuvieron muy poca incidencia realmente en las administraciones públicas. Lo que hay que recuperar al Estado es de esos clanes políticos locales que se han ido apoderando del Estado para su beneficio personal y de su clientela, y el caso de Cartagena, el caso de Guajira, el caso del Quindío, por ejemplo, son emblemáticos en ese sentido. La contralora del Quindío, que era candidata para la gobernación, también fue destituida por la Procuraduría y era una cuota política de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado, que digamos es de esos grupos políticos que se apoderan de las administraciones, unos clanes familiares, y que trabajan para su beneficio personal y el de su red de amigos, y muy poco para el beneficio de las ciudades. Y en el caso de Cartagena, con ese trasfondo social tan grave, pues es muy, muy triste lo que está pasando.
Jairo Libres.
Diana, yo creo que esa palabra que mencionaste en un comienzo y que Jorge Iván también trae a colación, creo que resume lo que ocurre lamentablemente en Cartagena y en otras ciudades. El modelo de la sombra del poder como un mecanismo para administrar los asuntos públicos no solamente fracasó en Colombia, sino que le ha hecho un daño muy grande a la administración municipal en América Latina. ¿Por qué se da eso? Hay dos elementos que creo que hemos discutido, pero vale la pena traer nuevamente a la mesa. El primero de ellos es la falta de carácter de algunos mandatarios. Es inconcebible que una persona que pretenda regir a una ciudad tan importante como Cartagena no tenga el carácter suficiente para ponerle límites a miembros de su familia, sean por lazos de consanguinidad o por cualquier otra índole. Y yo creo que esta falta de carácter, que es donde se dan estos modelos de sombra en el poder, pues llegaron ya a una situación crítica en donde esta gente no solamente termina en la cárcel, sino que el detrimento patrimonial llega a unas cotas que son escandalosas. Y en segundo lugar, aquí también hay un problema de cultura política de nuestra sociedad. Sin duda, algunos clanes se han enquistado en el poder, han usurpado una cantidad de iniciativas para llegar a los cargos más representativos por elección popular, pero también yo creo que nosotros como sociedad tenemos algún tipo de responsabilidad. Si uno mira el número de clanes que logran treparse al poder, yo creo que lo que nos falta a nosotros es tener un poquito de responsabilidad al momento de acudir a las urnas, porque yo creo que uno no vota solamente por las ideas que se presentan en un plan de gobierno, también por los candidatos. Y resulta que uno mira Cartagena y otras ciudades en la costa, pero también, como decía Jorge Iván, en otros lugares del país, particularmente en Quindío, que era el ejemplo que él traía, yo estoy aterrado, salen clanes que con una facilidad llegan al poder, se enriquecen, destinan una cantidad de recursos para garantizar una sucesión en donde también la falta de carácter y los mandatarios en la sombra son la nota característica.
Yo quisiera que profundizáramos un poco en el tema también de la ciudadanía, de por qué estas ciudadanías siguen eligiendo lo mismo, ¿no? ¿Por qué optan por estas clases políticas denunciadas sistemáticamente? ¿Por qué se privilegia de alguna manera con el voto eso? Clara López.
Bueno, sin lugar a dudas hay que mirar más a fondo, porque resulta que el alcalde de Cartagena no es de partido político, sino fue inscrito por firmas. Entonces ahí uno se pregunta qué es lo que está pasando. Pero a lo dicho por Jorge Iván y por Jairo, yo quisiera adicionar un elemento que hace mucho más grave este tráfico de influencias. Y es el hecho de que se trata ni más ni menos que de la persona que está encargada de ejercer el control fiscal sobre la administración, sobre el uso de los recursos públicos. Y esta persona que se coludieron para elegir ni siquiera cumplía, según la silla Caribe, con el requisito básico para integrar la terna, que era haber obtenido en el examen 80 puntos. Obtuvo 72 y había candidato con 90 y con 83 puntos que fueron desechados. Entonces, ¿dónde está ahí sí el control general de la ciudadanía denunciando, apersonándose de que no vayan a feriar los recursos públicos, además con un control fiscal inexistente? Porque pues si hay una colusión de esa naturaleza, pues para ningún buen objetivo estaba diseñada.
Miguel, su opinión.
A ver, yo tengo, quisiera ampliar todavía más el marco. A ver, hay unas ciudades que parece que hubieran caído en un agujero negro, ¿no? Cartagena pues es una de ellas, pero bueno, está lo de la Guajira. Córdoba, ¿qué tal el tema de Córdoba? Todos los días aparece un escándalo con los hemofílicos, con los niños, con las madres. Bueno, en fin, es un departamento al que le cayó la roya completa. El Chocó, se nos olvida, Sucre, y corrupción hay en todo el país. No es por estigmatizar a estos departamentos, pero sí es unos lugares donde está más, más profundo el cáncer. Pero es que el Estado está tan desarticulado. Miren lo que está pasando en Segovia con el tema de minería. Ahí el Estado perdió el control y hubo que militarizar unos municipios porque ahí hay algo está pasando ahí. Yo no me atrevo a decir cuál es la naturaleza profunda del fenómeno, pero algo está pasando ahí y al Estado le ha tocado utilizar pues casi que la fuerza máxima para recuperar el orden. Está el tema de Medellín con la criminalidad. El alcalde de Medellín aparentemente es una de las personas más amenazadas del mundo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el alcalde? Limpiar ciertas zonas donde hay microtráfico, donde hay problemas de bandas muy organizadas. Y ahí tampoco el Estado controla. Y el tema de narcotráfico en el Catatumbo, o sea, ahí no entra ni la policía. Entonces el Estado colombiano se ha ido llenando de islotes donde la ley no opera, donde los controles no operan, donde ni siquiera la fuerza pública tiene el control. Y eso es una señal muy grave de desinstitucionalización de Colombia. Y coincido con los que me han precedido, pensar en la paz y en el posconflicto, sin un Estado que pueda hacer respetar la ley en las cosas más básicas, pues es muy peligroso y muy inquietante.
Y ahora, Diana, fíjese algo que me parece a mí también llamativo. Estamos administrando casi que por combos de corrupción, porque si uno se da cuenta, bien sea por los candidatos que llegan por movimientos de firmas o por partidos políticos, lo que se piensa es en el combo completo: el alcalde, el gran contratista, el contralor, ya llegan con un personero manejado.
Esa es la razón clara precisamente de por qué se elige precisamente al que controla para luego poder hacer el circo.
Para poder hacer todas...
Un combo. Esta corrupción monárquica, porque entonces la justicia finalmente le cae a uno.
Espérese que aquí y entonces hay muchos conceptos. Aquí está lo del combo y la corrupción monárquica. Ahorita también explican los dos conceptos después de una pequeña pausa. Ya regresamos.